Buenas noches, hoy día martes para miércoles 26 de Iyar, 5766, día 41 del Omer y de mayo, ¿cuánto estamos? A 23 de mayo del 06. Sabotay, esta noche tiene algo muy especial en el calendario hebreo en general y en el Sefirat HaOmer, en la cuenta del Omer en particular. Ustedes saben que la cuenta del Omer gira alrededor del número 7. Son 7 semanas y cada semana tiene 7 días. En el pueblo de Israel todo el sistema cabalístico gira alrededor de 7. Son 7 Ushpizim: Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef y David. Y cada día de la semana representa uno de ellos. Domingo es Abraham, lunes es Isaac, martes es Jacob, miércoles es Moshe, jueves es Aarón. Por eso es jueves social, Aarón era el que hacía la paz. Viernes es Yosef y sábado es David Amelech. David Amelech murió en Shabbat. Cada semana se repite. Y así todo lo que está relacionado con el número, con 7, el 1 es Abraham. Y en la Kabbalah el 1 es Hesed, benevolencia. 2 es justicia, Geburah. 3 es Tiferet, Jacob. El 4 es Moshe, que es la Torah. El 5 es Aarón, Shalom, Yosef. Y David es Malhut, reinado. Son cosas muy amplias. Sin embargo, esta noche lo que dije que tiene algo de especial. ¿Por qué? Porque también la semana pasada leímos en la Torah, la última perashá de la Torah, las últimas dos perashá de la Torah, que hablan del año sabático, Shnat HaShemitah, que es el año séptimo. Otra vez tenemos el número 7. Y ese día, ese año es un año muy especial, un año que se deja de trabajar el campo, como está escrito en la Torah. Tenemos el día Shabbat, el día sabático, todo gira alrededor del número 7. Dentro de estos números, uno de los números más claves es el número 6, que ya lo hemos mencionado la semana pasada también. Les avisé que estamos por entrar a la sexta semana. El número 6 que representa a Yosef, eso se llama la Kabbalah Yesod. Yesod quiere decir la base de todo. De Yosef, según la Kabbalah, viene todo. Toda la bendición celestial viene a través del número 6, del ducto de Yosef representado por Yosef HaTzadik. El número 6, como dice la Torah, cuando había hambre, Yosef Huamashbir. Yosef era el abastecedor, el que abastecía alimento a todo el mundo. Yosef fue el hombre que con su inteligencia y su sabiduría y con la inspiración celestial que Hashem le dio para interpretar el sueño del faraón, logró coronarse como el rey de todo el mundo y el hombre que salvó al mundo entero de pasar un hambre insoportable, como cuenta la Torah. Por eso dice el Zohar, la Kabbalah, que toda la parnasá de la persona, el sustento, el bienestar financiero, económico, viene a través de la cualidad de Yosef, del número 6. ¿Por qué estoy mencionando esto ahora? Porque esta noche tiene algo muy especial, y no toca cada año la noche de la conferencia. Esta noche es la sexta noche de la sexta semana. La sexta noche de la sexta semana del Omer, 41. El día 41 es el día sexto de la sexta semana. Y en la Kabbalah se llama Yesod Sheba Yesod. Yosef de Yosef, 6 del 6. Quiere decir que toda la energía y la fuerza de Yosef están invertidas en esta semana en general y esta noche especial, que es la sexta noche de la sexta semana. Generalmente, cuando hablamos del número 6, hemos ya hablado aquí en este fórum, en este lugar, durante los años que hemos dado charlas, hemos dado una conferencia que se llama el sexto milenio. Ahí pueden escuchar que es el año, el milenio que estamos hablando, del 5000 al 6000. Hasta que venga el Mashiach, estamos en el sexto milenio, es el sexto milenio de Yosef. ¿Okay? Tenemos otra conferencia que se llama el secreto del número 6, la semana sexta. Generalmente, cuando hablamos del número 6, enfocamos el tema en una fase principal de Yosef, que era lo que lo llevó a la cúspide del éxito, fue su capacidad para conservar la pureza sexual. Como dice el pasuk, Ben Porat Yosef, Ben Porat Elay, mi hijo que se multiplique Yosef, mi hijo que se multiplique por encima del Ain, del ojo malo. ¿Por qué? Porque Banot Zadal Eshur, cuando las mujeres salían a verlo en el desfile, él no volteaba a verlas. Él cuidaba la integridad sexual, ¿eh? Cuidaba sus ojos. Y ahí viene el secreto para llegar a lo que llegó Yosef. Esa es una fase que hemos hablado durante muchos años en este lugar. El que quiera lo puede escuchar en los cassettes, en los CDs. Vale la pena tomarlo en cuenta y saber que cada vez que la persona arriesga su integridad sexual, aún con la vista, una infidelidad visual, la persona está arriesgando su futuro económico, su futuro financiero. Eso que sepa la persona, que lo que está en juego. Esa es la cualidad de Yosef principal. Ben Porat Yosef, Ben Porat Alain. La segunda cualidad de Yosef, que no la hemos hablado con amplitud, la hablé el viernes a la noche aquí en la de Rashad el Shabbat, es saber perdonar. Si existió un hombre que podía justificar rencor y odio, era Yosef. Por más daño que te haya hecho una persona a ti, nadie te pudo haber hecho el daño que le hicieron los hermanos a Yosef. Un joven de 17 años, bello, guapo, querido por su papá, inteligente. Su único pecado era que el papá lo quería más que a los demás. Y le compró una túnica, como cuenta la Torá, que costaba quizás $100 más que las túnicas de los hermanos. Y la Gemara dice, hay que tener cuidado, no hacer diferencia, no hacer diferencia entre los hijos. Justamente ayer tuve el dejud de asistir a una charla que dio este genio, este rab, que conmovió toda la ciudad en sus 36 horas que estuvo aquí. Fuimos al aeropuerto el domingo, había más de 600 personas en el aeropuerto de Toluca, avión privado, lo recibimos en la pista. Y el domingo a la noche la recepción que se hizo en Centro Banamex también fue impresionante. México jamás vio algo igual. Tuvimos una noción más o menos de la conmoción que va a haber cuando venga el Mashiach, porque un señor viejito de más de 90 años, que apenas puede estar parado como se veía, flaquito, y lo único que tiene, lo único, porque yo lo fui a visitar a su casa en Israel, y da lástima de ver los muebles que tiene, da haram, da ganas de donarle muebles, y si se los dona, te los rechaza. Dice, está bien, ¿qué tiene? Y está sentado en una silla, y está sentado así para adelante, y yo no sabía por qué, yo pensé porque tenía un problema en la espalda. Dice, no, porque él jamás se respaldó en una silla para no gozar de placeres materiales. Respaldarse en una silla, no, se sienta en la silla, pero no se respalda en la silla. Eso ya es demasiado lujo, respaldarse. Entonces se sienta así toda la vida, así esa es su forma que se sienta, para no disfrutar demasiado de este mundo material. Y este hombre, éramos miles de personas, prepararon 2.800 sillas, y había 1.000 personas paradas y otras 1.000 sentadas en la alfombra, en el tapete del salón donde estuvimos ahí. Ayer dio una charla especial en Polanco para educadores, para mejanjín, para morín, maestros, rabinos, maestros de escuela, maestros de yeshiva. Éramos como 100 personas, el personal docente de México, que entienden hebreo, asistimos a esta charla ayer a las 2 de la tarde. Y cada uno venía con una lista de preguntas, el Rab Yuni, el Rab Este, con una lista de preguntas que surgen. Una de las preguntas difíciles que preguntaron, ¿cuál es el límite hasta cuándo se puede expulsar a un alumno de la escuela? ¿Qué debe de hacer un alumno para que se justifique expulsarlo, correrlo de la escuela? Y el Rab contestó una respuesta muy fuerte. Todos se quedaron así. Yo la digo siempre aquí en la yeshiva, pero no todos están de acuerdo. Cuando la escucharon de Rab, mi yerno dijo, esto es lo que mi suegro todo el tiempo dice. Dijo el Rab, la respuesta es muy fácil, muy fácil. porque empezaron a decir que a veces hay un alumno que arruina a otros, que echa a perder a otros y que no sé qué, que no sé cuándo. Dijo el Rab, la respuesta es muy sencilla. Si fuera tu hijo, ¿lo expulsarías? Si tu hijo haría esa misma actitud, ¿lo expulsarías? Si sí, entonces también lo puedes expulsar. Y si no, entonces tienes que preguntar qué culpa tiene que no es tu hijo. ¿Qué culpa tiene porque no nació tu hijo? Si tú estás expulsándolo por su actitud, pero tú dices que si fuera su hijo, esa actitud no ameritaría, entonces porque no es tu hijo, sí lo vas a expulsar. Así dijo el rabino. Dijo, antes de expulsar a un alumno de la escuela, hay que poner un tribunal de 71 jajamín, un sanedrín, porque están juzgando dinele fashot, están juzgando vida o muerte. Y para juzgar vida o muerte se necesitan 70 jajamín. Y la Gemara dice que un tribunal penal, en los tiempos que se juzgaba la pena de muerte, que llegaba a sentenciar la pena de muerte una vez cada 70 años, se consideraba un tribunal asesino, si la llegaba a ejecutar. Porque ya ni hay que buscar siempre legalmente las bases para no llevar a cabo una pena de muerte. Y si llegó, la tuvieron que llevar a cabo en 70 años, ya es un tribunal asesino. Dijo, si un tribunal tuvo que expulsar a un niño de la escuela cada 70 años, es un tribunal asesino. Así dijo, a ese nivel le dio fuerza al Rab a los que estaban educando. Otra pregunta que preguntó uno de los educadores, dijo el Rab, yo noto en la escuela, en la yeshiva, donde doy yo clase, que cuando un muchacho hace una buena pregunta y yo lo alabo, digo, qué buena pregunta preguntaste, qué bien dijiste, yo siento que ese muchacho se le levanta su autoestima y dos semanas está con esa alegría y con ese gusto y lo tengo, y yo acostumbro mucho a levantar, a veces hacemos exámenes, hacemos competencias para levantar la autoestima de los muchachos, pero hay un problema. Hay en el grupo muchachos con menos capacidad que no pueden competir, y a esos muchachos les provoca envidia, tristeza y down y bajón. Entonces, ¿qué hago? Estimulo a uno a cuenta y tengo que considerar que el otro se va a bajar o no. Yo mi obligación es estimular, claro, sí o no. Y ahí el Rab dijo algo impresionante. Dice, si quieres estimular al muchacho, en privado, no en público. Lo agarras después de la clase y le dices, hoy estuviste brillante. Sin que escuche el otro. Dice, ni alabar en público, ni criticar en público. En privado. Criticar en público porque lo avergüenzas. Y alabar en público porque hace sufrir al otro. Y si aprendan de Jacob Avinu, que la Torah dice que porque le dio una túnica a su hijo Yosef, que valía un poco más que la túnica de sus hermanos, se armó toda la bronca y todo el escándalo de la historia de Yosef. Dice, ¿qué? ¿Cuánto costaba esa túnica? Dice, ¿cuánto ustedes creen que eran miles de dólares? Dice, quizá eran $100 de diferencia de precio. Pero no es eso. Papá demostró en público que un hijo vale más que otro. Y eso no se hace en público. Entonces después dijo un rapper, pero a veces, rap dijo, a veces se necesita en la clase resaltar algo. ¿Cómo? Entonces ahí el rap también dijo algo precioso. Dice, si tienes que resaltar, resalta la pregunta, no el que preguntó. No hables del que preguntó, habla de qué buena pregunta, qué profunda pregunta. Pero no digas qué bien dijiste, no le hables a él, no lo alabes a él. Cuando vas a criticar y tienes que criticar en público, tampoco no lo critiques a la persona. Critica a la acción, critica a lo que se dijo. Así explicó el Rab, consejos. Ayer los educadores salieron totalmente conmovidos de esa plática. Les cambió toda la mente con cómo se educa en la nueva generación. Dijo el Rab, quiero que sepan que casi, se dijo casi, no existen alumnos malos. No existen. Dice, 99.99% son alumnos buenos. El único alumno malo que yo puedo, así creo, dice, era Esav, que desde la panza la mamá ya estaba pateando que quería ir a la idolatría. Pero dice los alumnos son buenos. Ah, pero a veces contesta con descaro. Dice, ¿por qué contestó con descaro? Porque el moré lo acorraló, y es una forma de de mostrar su presión desahogándose, descarándose contra el moré. Pero no porque es malo. Es muy difícil encontrar un alumno malo. Así dijo el rabo ayer en la clase. Vamos a volver a rabotear el tema. La persona que podría justificar un rencor eterno hacia alguien es Yosef hacia sus hermanos. ¿Por qué? Lo arrebatas de casa de papá. Los hermanos lo agarran de casa de papá y le hacen el favor, en vez de degollarlo a él, le hacen el favor de echarlo a un pozo lleno de alacranes. Y los alacranes caminaban alrededor, desnudo estaba Yosef en el pozo, caminaban, por eso cuando lo sacaron estaba pálido, y perdió su belleza, por el miedo de los alacranes que lo estaban rodeando en el pozo. Y después viene un hermano y dice, no, ¿sabes qué? ¿Para qué vamos a quitarlo del pozo de alacranes? Y mejor vamos a venderlo de esclavo. ¿Saben qué humillación es esa? Y este esclavo llega y lo venden a otro grupo. Y al final llega a casa de uno que se llama Potifar. Y este Potifar le empezó a ir bien. Y luego la esposa de su amo lo quiere seducir. Y como él no le aceptó la seducción, ella lo acusó a él de intento de violación y de adulterio. Y lo ponen en el calabozo, en la cárcel. ¿Saben lo que es estar en la cárcel? ¿Cuántos años estuvo Yosef en la cárcel? 12 años. 12 años quiere decir Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippur, Shabbat, Rosh Chodesh, conferencia de Jajam Shaul, todo, el tour, la boda de un hermano, la boda de su hermano se casó, su hermano materno, Binyamin, y él no estuvo en su boda, y no vio a sus sobrinos, sino todo eso se lo estaba perdiendo. ¿Y dónde? En el calabozo. ¿Y por culpa de quién? De aquellos, por decirlo en palabras, de aquellos desgraciados que lo vendieron y que lo esto. Era para acumularse un trauma hacia sus hermanos. Imperdonable, imperdonable. Tan imperdonable que los hermanos mismos nunca podían creer que Yosef los perdonó. Los hermanos mismos no creían que los perdonó. Y cuando papá murió, mandaron a decirle a Yosef que el papá dejó una orden diciendo a Yosef que por favor perdone lo que le hicieron los hermanos, que no vaya a vengarse de ellos después que murió Jacob. Y Yosef lloraba, decía, de mí sospechan que yo me voy a vengar. Pero ellos, los hermanos, no podían creer. Dice, es anormal tanto daño que le hicimos y que no tenga nada y que tenga poder para vengar si no lo haga. Cuando los hermanos se descubrió, cuando Yosef dijo, yo soy Yosef, ellos estaban atontados. Yosef les tuvo que hacer un tratamiento psicológico. Les decía, no se preocupen, ustedes no me hicieron nada, no se pongan tristes por lo que me hicieron. Ustedes pensaban hacerme mal, pero miren, Baruch Hashem, me fue bien, no tengan nada. Esto Yosef lo pensaba aún cuando estaba en la cárcel. Mis hermanos no me hicieron daño, porque nadie me puede hacer daño si Dios no lo autoriza. Entonces, esa es la segunda cualidad de Yosef. ¿Cuál es? La primera es cuidar la vista, cuidar el tema sexual. La segunda es cuidar tus sentimientos, que aquí no haya rencor ni odio contra nadie. La semana pasada explicamos qué es humildad, ¿se acuerdan? Humildad. Una persona dice, el nivel más alto que puede alcanzar el ser humano es 70 años vivir sin ofender a nadie. Pero dijimos, no, eso no es humildad. Hay un nivel más alto. 70 años, pasar una vida de 70 años sin sentirse ofendido de nadie, ni de nada, que no hay nada en el mundo que te ofenda, que no hay nada en el mundo que te agreda, que no hay nada que te haga sentir molesto, que sea igual en tu corazón, los electrodos, si se puede llamar así, de tu corazón, que queden en el mismo nivel, si te están alabando o te están ofendiendo. Que se quede igual. Cuando te alaban, que no se suba. Y cuando te ofenden, que no se baje. Eso se llama, en lenguaje de la literatura moral judía, Midat HaNishtevan, Midat HaIshtavut. Ishtavut quiere decir igualdad. En un español más prolijo, más limpio, es ecuanimidad, ser ecuánime. Ecuánime quiere decir, me da igual si me están hablando bien de mí o si me están ofendiendo. Igual. Si me hablan bien, no me ensalzo. Y si hablan mal, no me bajo. Siento igual. Yo soy quien soy, siempre el mismo. Eso es humildad. Ese es el nivel. Y eso es lo que alcanzó Yosef HaTzadik en la vida práctica. Cuando una persona dice, yo perdono a todos, menos a este, porque esto lo que me hizo es imperdonable. ¿Más imperdonable que Yosef? ¿Que los hermanos de Yosef? Seguro que no. Ponlo, evalúalo y vas a ver que no llega al nivel de agresión de lo que le hicieron los hermanos de Yosef a Yosef. Entonces, esa segunda cualidad que queremos adoptar esta noche, que es la noche 6 del 6, adoptar primer cualidad, cuidar nuestra integridad visual, sexual, a nivel de como Yosef HaTzadik, para que Berat Hashem, nuestra parnasá no se afecte. Y número 2, cuidar nuestra pureza sentimental, no sentir nada contra nadie. No hay nada, no contra nadie. A veces la persona que se educa a esto, hay gente que tiene rencor, marminán, contra Dios. No lo dicen, pero en el subconsciente sí. ¿Por qué Dios esto y por qué Dios lo otro? Yo tengo una pregunta, no tengo respuesta, por eso no quiero desarrollar el tema. Si nosotros somos hijos de Dios, y la Torah dice que nunca un papá haga diferencia entre sus hijos, ¿por qué Dios a unos le da más y a uno le da menos? Se podría ser una contradicción. Si somos hijos de Hashem, y Hashem dice en la Torah que el papá no haga diferencia entre sus hijos, ¿por qué Dios sí hace diferencia? ¿Por qué a uno le da a? ¿Qué? ¿Cuál es? Bueno, exactamente. Eso sería claro. Es como que digan, por ejemplo, un hijo que diga, papá, si no es bueno hacer diferencia entre hijos, ¿por qué a mí me exiges que me tome la medicina y a mi hermano no? ¿Por qué a mí me obligas a comer esto amargo? ¿Haces diferencia entre sus hijos? ¿Cuál es la respuesta? Porque tú, yo sé que yo soy papá y sé que necesitas esta medicina y tu hermano no la precisa. Entonces, como Dios es el doctor del pueblo de Israel, de sus hijos, Él sabe que para este lo mejor su medicina es no tener tanta abundancia. Y para este su medicina es tener la abundancia. Entonces, por eso con Dios no se aplica esa regla de que el papá no haga diferencia entre sus hijos. En un punto sí, en el cariño que Dios nos tiene a todos por igual, en el amor que nos tiene. Pero en la conducta de Dios no podemos juzgarla porque Él conoce nuestras enfermedades, nuestros padecimientos y sabe, esa sería la respuesta como dijo aquí Yosef. Muy bien. Rabotai, yo quiero avanzar a un tercer punto de Yosef. Número 1 ya dijimos el sexo. Número 2, la pureza sentimental de no estar molesto con nadie. Ese era Yosef. Y ahí está en el pasuk. Ben porat Yosef, ben porat alaim, banot sadal eshur. Luego sigue Baiz. Como dice, Baimareru, Barrobu, Baistemu, Baalejitzim. Le quisieron amargar su vida. Le guardaron rencor sus hermanos. Y le quisieron hacer daño. Bateshe Beetan Kashto. Y él se conservó ecuánime. Así lo dice Jacob cuando dice Ben Porat Yosef. Quise que los dos factores traen el Ben Porat Yosef. Un factor, cuidar la integridad sexual, de número 6, Yesod. Y otro factor es cuidar la integridad sentimental, de no tener coraje y enojo contra nadie, no estar molesto de nadie y ofendido de nadie. Es un nivel muy alto, difícil de alcanzar, pero el que se lo propone lo puede lograr. El tercer punto de Yosef que quería yo desarrollar durante esta charla, y es el que más quiero poner énfasis, porque está relacionado con las fechas que se aproximan. La Torá habla mucho del día Shabbat, exige mucho el día Shabbat. La Torá exige mucho del año sabático, incluso recalca en la perashá de la semana pasada que ve ahí que todas las maldiciones y todo el exilio y la diáspora, la destrucción del Beit HaMikdash era porque no respetaron los años sabáticos. Así dice, 70 años que estuvieron en Babel, que estuvieron expulsados de Israel, fueron los 70 años sabáticos que hubo en 490 años que estuvieron en Israel, que no los cuidaron. En 490 años toca 70 años sabáticos, porque son 6 y el 7. Esos 70 que no los respetaron, ya que no los respetaron, ahora se van a tener que ir afuera de Israel a Babel para que la tierra descanse 70 años. Así está claramente en la Torah. como que la Torah exagera mucho en el castigo por no cuidar el año sabático, y también exagera mucho en el castigo por no respetar el Shabbat, como está escrito en la Torah claramente. Y a veces se nos hace difícil entender por qué tan exigente, qué tanto el Shabbat, qué tanto el año sabático. Ah, tal vez es una mitzvah, hay muchas mitzvot. ¿Qué tiene aquí? Rabotai. Hay una cosa muy curiosa. Cuando nosotros descansamos el día Shabbat, no solamente nosotros, todo el mundo descansa un día a la semana. Seguramente lo copiaron de nosotros. Si lo copiaron, que en la Biblia dice, 6 días harás trabajo y el séptimo día descansarás. Entonces también otras culturas lo hacen. Hay algo muy curioso. La mayoría del mundo descansa el primer día de la semana. Y el pueblo de Israel descansa el último día de la semana. ¿Por qué esa diferencia? ¿Qué secreto hay aquí? ¿Hay algo, no? ¿O no? ¿O es casualidad? Nosotros descansamos el día sábado, último día, termino la semana, ese día descansamos. Y la mayoría del mundo descansa el domingo. Y trabajan 6 días, lunes, martes, miércoles, jueves y sábado, viernes y sábado. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La pregunta es, ¿para qué descansa la gente un día a la semana? ¿Para qué? Para tener fuerzas para trabajar. Entonces tienes razón, hay que descansar el domingo. Primero descansas para que tengas fuerza a trabajar 6 días. Nosotros a Israel es al revés. Yo no descanso el sábado para trabajar 6 días. Yo trabajo 6 días para llegar al sábado. Aquí está todo el punto. Aquí está todo el secreto de lo que vamos a hablar ahora. El punto, la pregunta es, ¿el Shabbat es un medio o es un objetivo? Hay gente que dice, ah, qué bueno que hay Shabbat porque así descanso y después me empiezo la semana con mucha fuerza. Falso. Shabbat es el fin del mundo, porque así va a ser el fin de la historia. El fin de la historia va a ser 1000 años, del año 6000 al año 7000, el séptimo milenio, es Olam Shekulo Shabbat. Así lo decimos en el rezo de Birkat Hamazon, Arahaman, Uy Angilenu, Olam Shekulo Shabbat. Dios que nos haga el zehut de llegar al mundo donde va a ser todo Shabbat. 1000 años Shabbat. ¿Qué quiere decir 1000 años Shabbat? 1000 años sin trabajar, sin comercio, 1000 años sin todo. No va a existir, en esos 1000 años no va a existir. ¿Por qué no va a existir el comercio? Porque la Gemara dice que los campos de Israel van a producir prendas, ropa, confección. Cuando tú quieres una falda o un pantalón para los hombres o una falda para la mujer, vas y dices, quiero una falda. ¿Qué color quieres? Así como la naranja, hay naranja, hay más amarilla, más roja, hay más... Esta falda está bonita, no maduró todavía tanto, le falta que le dé el sol para que el color sea el color que tú quieres. Pero dices, no, esta talla no me queda. Esperas 2 días más, crece un poquito la talla y la cosechas y te la pones. Y el pantalón igual, y el saco igual, y la camisa igual. Y hay gente que dice, ¿cómo puede ser que la tierra va a salir una falda? ¡Ay! ¿Cómo puede ser? ¿Y que una naranja sí es lógico que salga de la tierra? ¿Tú has visto la composición de una naranja? ¿O de una granada? ¿Cómo puede ser? Estamos acostumbrados, por eso lo entendemos. Es más fácil que salga una falda que salga una naranja. ¿Sabías o no? Es más claro, una naranja es más complicada, más compleja que una falda. Una falda que son hilos así, así. Si sale de la tierra, pues, ¿qué es? Entonces, cuando venga el Mashiach, no va a existir, en esos 1000 años no va a existir el concepto confección. No va a haber fábrica de ropa ni venta, porque todo está en el árbol. Dice la Gemara que también la tierra de Israel va a sacar gluskaot, pasteles, jalot. No va a crecer el trigo. Ya va a crecer, aquí crece pasta, ahí crece jalá, aquí crece pastel con crema. ¿Cómo pastel con crema en el árbol? Pues ahí está la chirimoya no es crema. No es así, la sacas y parece crema pastelera. La tierra de Israel, entonces no va a haber pastelerías y no va a haber tiendas de ropa. Dice, ¿cómo va a ser el vino? El tamaño de cada uva, se dice la madre, el tamaño de cada uva va a ser el tamaño de un barril. De cada uva, del tamaño de un barril, vas a agarrar la uva, la vas a poner en la esquina del comedor de tu casa, le picas con un alfiler y sale un chorro de vino. Ya no hay que mandar a embotellar y a procesar. Nada. La idea va a ser, si se te antoja una joya, va a haber oro tirado por las calles. Oro y plata por las calles. No va a haber nada. No va a haber nada que hacer cuando venga Mashiach. Nada. Nada que hacer. No va a haber nada que hacer. No va a haber nada que comercializar. No va a haber ninguna necesidad de nada. Todo lo que hoy nos preocupa, uno va a decir, bueno, ¿y no va a haber que lavar la ropa? Pues dos opciones. Una, en el desierto 40 años, el pueblo de Israel, no hubo lavarropas. Entonces, ¿cómo se lavaba la ropa? ¿Qué dice la Gemara? Venía un viento de Hashem, pasaba por el campamento y se hacía como los lavados de los coches, que lo metes y se lavan, ¿ok? Pasa un viento, o sea, ¿y cómo sale? Perfumado, lavado, planchado y perfumado. Así dice la sierra en el desierto 40 años. Entonces, cuando vengan a Shabbat, va a ser igual. ¿Para qué lavar ropa? Está uno sentado escuchando la clase de Torah, de repente viene un viento y sale toda la ropa impecable, planchadita, bien, y huele rico. Nada. Todo lo que se puedan imaginar de trabajos, de preocupaciones, de necesidades, todo va a estar resuelto. No va a haber algo que le pueda preocupar a la persona. Me falta esto, me falta el otro. 1000 años, Olam Shekulo Shabbat. Por eso el pueblo de Israel, el día Shabbat es el último día de la semana. ¿Para qué? Para entrenarnos. Es un entrenamiento. Aquellas personas que cuando llega Shabbat dicen, ya no aguanto más, ya el Shabbat está muy largo. En verano el Shabbat es muy largo. No acaba. Ya no acaba. Lo compadezco cuando venga el Mashiach. ¿Por qué? 365,000 días seguidos Shabbat. Un Shabbat y otro Shabbat y otro Shabbat. No es que termine. No hay computadora, no hay celulares, no hay nada. 365, nada. ¿Qué se hace más? Shabbat. Shabbat. 1000 años Shabbat. Entonces, por eso nos tenemos que acostumbrar. Después de 2000 años Shabbat, desaparece la materia. Y quedan solamente almas. Todo lo que es materia se desintegra. Y quedan solamente las neshamot. Pero esos 1000 años que estoy hablando es alma y cuerpo. Ahí van a resurreccionar los muertos, ahí la época de la resurrección, todo eso es alma y cuerpo. Alma y cuerpo, va a haber comida, va a haber bebida, todo, pero no va a haber preocupación, no va a haber de qué. Aunque quieras buscarte problemas, no los vas a encontrar. Ya veo que hay gente que le gusta buscarse problemas y los encuentra. Pero en esa época, aunque te los busques, no salen los problemas. Entonces no hay nada que hacer, no hay pretextos, no hay nada que hacer. Lo único que hay que hacer, lo único, es ir a escuchar una clase de Torah de Eliyahu Hanaví, y terminando la de Eliyahu Hanaví es la de Moshe Rabenu, y después de Moshe Rabenu la de Maimónides, y después de Maimónides la de este. Yo no sé si a mí me va a dar el privilegio de dar alguna clase, porque yo creo que van a decir, ya no sirven para nada, teniendo a Eliyahu Hanaví vamos a escuchar a Jajam Shaul. Y yo también, yo mismo voy a estar escuchando, va a ser 1000 años de seminario. ¿Saben qué son los seminarios? Eso se sale de una conferencia a otra, una conferencia a otra, así 1000 años. Pero ¿qué? La gente, la que se acostumbró a disfrutar una clase de Torah, va a estar de goce en goce, de placer, va a ser la ovación que va a haber, la ovación que va a haber en cada clase de Eliyahu Hanaví, va a ser más que en un gol de una final del mundial. Más, mucho más. Cuando va a ser, la gente así enloquecida de lo que dijo Eliyahu Hanaví. Pero ¿quién va a disfrutar de esa ovación? El que entiende de fútbol, el que no entiende de este deporte. Yo una vez fui a ver un deporte que no entendía, yo no conocía el fútbol americano, ¿cómo se llama el de los pitches? ¿Cómo se llama? El béisbol. Yo no sabía cómo era, para mí era nuevo el juego. Y vi que estaban jugando y vi todo eso y tal. Digo, bueno, explíqueme cuál es el juego, dónde es el gol, o cómo es, cómo se llama que se gana, cómo se hace un gol. No conozco el juego. Entonces, no lo disfrutaba, no sabía quiénes son los equipos, y por qué corren para allá todos, y por qué van para allá. No entendía. Si no entiendes del juego, no vas a disfrutar. Tienes que entender de fútbol para disfrutar de fútbol, entender de béis para disfrutar de béis, entender de Torah para disfrutar de Torah. Claro que sí, ya no van a cocinar a los maridos. No va a haber, porque cada yudí va a tener cientos o miles de sirvientes. Entonces, Rabotai, ¿qué es el mensaje que quiero transmitir? Nosotros tenemos un día a la semana para reflexionar cómo se va a ver el final de la historia que tanto estamos esperando para entrenarnos. Pero como un día a la semana no es suficiente, porque uno dice, bueno, un día a la semana uno descansa. Un año cada 7 años. Un año entero de Shabbat. De Shabbatar, de Shabbat Lashem. Así dice Ramban Nachmanides. Dice, ese año era para entrenar al pueblo a los 1000 años últimos. Porque un día, no te puedes entrenar un día para 1000 años, pero un año entero sabático, un año sabático sí es un buen entrenamiento para 1000 años cuando vengan. A ver, ¿qué haces un año entero que no hay comercio, no hay negocio? No hay, no trabajas. Dile a un comerciante que se retire un año y que tiene dinero para retirarse un año. ¿Qué te pregunta? ¿Cómo te pregunta? ¿Qué hago todo el día? ¿Cómo que haces? Vive. Si uno trabaja para vivir. Aquí es donde está la botella del problema. ¿Dónde está el problema? La Gemara dice, Kashin mezonotav shel adam kiflaim kehevlei oledam. Es más difícil la parnasá de la persona, el sustento de la persona, es más difícil el doble que el sufrimiento de un parto. ¿Por qué? ¿Quién le dijo eso a la Gemara? Porque cuando Dios maldijo a la mujer, le dijo, Be'etzev teledi banim, con etzev, etzev es con dificultad, con sufrimiento, con tristeza, con estrés, vas a parir hijos. Es una de las maldiciones, de las 7 maldiciones que Hashem le dio a la mujer, que el parto sea sufrido. Be'etzev teledi banim. Pero cuando le maldijo a Adán, que con dificultad va a obtener el pan, ¿cómo le dijo? Be'itzavon. Itzavon es el plural de Etzer. Es como Shabbat, Shabbatón. Etzer, Itzavon. Shabbat es un Shabbat y Shabbatón es un Shabbatazo. Hay Etzer, es estrés, y hay Itzavon, estresazo. Entonces, para el parto es estrés, con dificultad. Para el obtener el pan es el doble. Itzavon, Togelena. ¿Por qué es el doble? A veces no se entiende, los jamín dicen cosas, el sufrimiento de un parto es tremendo. Y el sufrimiento de ganarse el pan es sufrimiento, pero no, ¿qué comparación es al sufrimiento del parto? ¿Por qué es doble maldición la de el pan, ganar el pan, que la de traer un hijo al mundo? ¿Por qué? Escuché una vez de un rab que explicó así. Bueno, un rab explicó, el rab Galinsky explicó así, miren qué impresionante que está esto. Dice, cuando el hombre pecó, Adam Arishon pecó, Dios maldijo a la mujer y al hombre. A la mujer le dio 7 maldiciones. Menstruación, virginidad. Menstruación es una cirugía mensual. Virginidad, el sufrimiento de la desvirginización. Sufrimiento del embarazo, que es difícil cargar un bebé. Sufrimiento porque Eva, cuando embarazó de Caín y Eva, ¿saben cómo fue? La cámara dice, subieron a la cama 2 y bajaron 4. No duró 9 meses, duró 9 minutos, todo el proceso. Subieron a la cama Adán y Eva, y bajaron Adán, Eva, Caín y Abel. Así debería de ser, sin sufrimiento, sin dificultad. Entonces, menstruación, virginidad, embarazo de 9 meses, sufrimiento del parto, criar a los hijos, dependencia emocional de su marido, Elisheh de Shukateh, esa necesidad emocional que tiene la mujer es algo del alma, una dependencia total de sus emociones, es una maldición para la mujer. Behuy Sholbach, y el hombre gobernará en ti. Dependencia en otros aspectos también. Y entre paréntesis, esa es la que las mujeres tratan de liberarse de esa última maldición. ¿Sí? ¿Ah? ¿Quién te dijo? ¿Viste el artículo o no? Tengo un artículo. Ah, que ella domina en él. No, tengo un artículo de que lo vi en el noticiero de Israel, de la página que veo de internet. Lo tengo, está impresionante, impresionante. Hay un movimiento mundial de mujeres, así está titulado, yo creo que está exagerado el título. El movimiento surge en Inglaterra de mujeres que quieren ser shifha, quieren ser sirvientas de sus maridos. Movimiento mundial, hay decenas de miles de mujeres inscritas. Voluntariamente, es una sumisión voluntaria que las mujeres quieren ser Ijire Kibiajor, por decirlo así, no tanto, para que se ve, ¿no? Que así se quieren ellas atenderlo como un rey, a la orden de él, todo lo que diga, todo, estar dispuesta sexualmente a él cuando él diga voluntariamente, no es que la va a violar o algo, sino que así es el matrimonio, de un principio así se casa. Con esta idea hay decenas de miles de mujeres inscritas y el movimiento va creciendo día a día, mujeres europeas. ¿Por qué? Porque quieren volver a lo que dice la Biblia. Behoim Sholvah. Él gobernará en ti. Es la séptima maldición que todas las mujeres han querido renegarse allá y han hecho carrera de universidad para tener autosuficiencia económica y todo y no depender de todo lo que han hecho. Y al final, ¿mejores matrimonios o peores? Todos los cambios revolucionarios en pro de la mujer, ¿han favorecido a la mujer o la han perjudicado? ¿Las mujeres de hoy son más felices en su matrimonio o son más infelices? ¿Son mejores tratadas o peores tratadas? Pues ahí vayan a ver todas las divorciadas y todas las infieles, todos los maridos por allá. Entonces están llegando a la conclusión de que la séptima maldición era una bendición. Bueno, okay. No, ahí tengo el artículo que quiero, lo tengo impreso, incluso en el libro. Como no era el tema para la charla de hoy, no lo traje. Traje otro artículo, uno de Bill Gates. Aquí lo tengo. Rabotay, la mujer recibió 7 maldiciones, las que mencionamos. Y el hombre recibió una maldición, o 3. Una, ¿cuál es? Con el sudor de tu frente comerás el pan. Entonces la mujer cuando va a dar a luz, cuando va a parir, va a cumplir con una sentencia divina que dice, con dificultad darás a luz, con estrés, de Ezer Teledivanin. Sin embargo, cuando la mujer va con el ginecólogo, previa al parto, nunca hemos visto una mujer que le diga al ginecólogo, oiga doctor, yo sé que voy a dar a luz, y la Biblia dice que yo tengo que sufrir en el parto. Por favor, quiero sufrir mucho, para cumplir lo que dice la Torá, que la mujer debe sufrir. ¿Han visto algo así? Nunca. ¿Qué dice la mujer? Bueno, la Torá dice que tengo que sufrir, pero psicoprofiláctico, anestesia local, bloqueo. La misma Torá, esa es parte de mi maldición, tener que buscar estrategias cómo reducir el dolor. Pero no quiero sufrir, lo menos hay mujeres que dicen, no quiero sentir nada, nada más que me despierte y ya estoy aliviada. La mujer trata de reducir su maldición, no de incrementarla. Pero en la otra maldición, en la del hombre, llega el hombre y te dice, Baruch Hashem Jajam, dígame felicidades, ¿qué pasó? Abrí otra maldición, estoy feliz, vengo a agradecerle a Borolá porque abrí otra sucursal. Ese es el doble. Una maldición que la persona cree que es bendición, es doble maldición. El problema más grave de la humanidad, ¿cuál es? Tenemos que saber una cosa. Ese concepto de trabajar no fue el plan original de Adán Arishón. Cuando Dios creó a Adán, no lo creó para trabajar, ¿no? Y Adán no trabajaba. ¿Y de qué vivía? La Gemara dice, los malajín, los ángeles, le asaban carne, le agarraban un pescado del mar, se lo asaban al sol y se lo echaban a la boca. Se lo metían a la boca. Ni siquiera con cuchillo y tenedor, porque ¿dónde va a sacar el cuchillo? Va a sacar el tenedor. Ya tiene que trabajar para comprar el cuchillo y el tenedor. Así, agarraban el pescado, se lo asaban al sol, los malajín, y se lo metían a la boca. Y le traían una botella de vino y decían, di lejaim, lejaim. ¿De dónde el vino? Agarraban una uva, la cortaban, le picaban el alfiler, decían, toma, Adán. Esa era la vida originalmente como Dios la programó, y esos son los 1000 años últimos que vamos a vivir. Así vamos a vivir, como Dios programó originalmente al hombre. La persona no nació para estar 8 horas sudando para ganarse el pan. Entonces, ¿qué? ¿Uno para eso nació? ¿Para pelear por su pan? No, el pan es una necesidad que Dios la suministra automáticamente. Por pecado de Adán y Eva, Dios los maldijo. Ahora, para comer vas a tener que trabajar. Y el hombre se fue olvidando de esa maldición. Y dice, Baruch Hashem, yo tengo un hijo trabajador. Maldecido, bien maldecido. Trabajador, suda cuando trabaja, muy trabajador. Eso es lo que tenemos que inculcar, y para eso viene un día a la semana el Shabbat. Párale todo, párale. Quiero que sepas que no naciste para trabajar, naciste para esto, para Shabbat. Por eso es el último día de la semana, no el primer día de la semana. No te digo que descanses para que trabajes. No. Todos los seis días es para llegar al séptimo. Esta es la vida. La vida es el séptimo día. Esa es vida. Así tendrías que vivir toda la semana si pudieras. Nada más que no se puede, porque estamos maldecidos. Pero un día, Baibarejotó, Dios bendijo al día séptimo. ¿Qué dice? Bendijo que este día esté excluido de la maldición que Hashem maldijo en general, que el hombre tiene que sufrir para obtener el pan. Por eso en Shabbat no hay trabajo, no hay sudor, no hay computadora, no hay, no hay coche, no hay gasolina, no hay tarjetas de crédito, no hay cubrir, no hay nada. No hay preocupación de nada. Nada más una cosa. Estar relajado, tranquilo, reflexivo y superándose espiritualmente. Y pensar, ¿qué haría yo si tuviera 1000 años así? ¿Tengo lo que hacer? Si no tengo lo que hacer, entonces no tengo causa para vivir. La causa para vivir no puede ser el negocio. Es imposible que sea una causa. Eso es un medio. Y si yo pudiera vivir sin ese medio, pasan 6 años de trabajo y dice Dios, ahora 1 año te retiras. Te retiras, nada. Y a ver qué haces en ese año. Para que me digas para qué vives. A ver si tienes un objetivo para vivir fuera de trabajar. Porque si no entras en el círculo vicioso y crees que la vida es trabajar, ¿y qué vas a hacer cuando venga el Mashiach que no exista el trabajo? Tienes que acostumbrarte, tienes que educarte. Eso es, Rabotai, lo que nosotros tenemos que reflexionar y saber. Saber que todo lo que hacemos, todo lo que trabajamos es accidente. Es accidental, no es la situación ideal del ser humano. La situación ideal del ser humano es Shabbat. O el año sabático, el día sabático y el milenio sabático, el último milenio. Ese es el ser humano y así era Adán antes de pecar. Y a eso tenemos que llegar. Para recordarlo tienes un día a la semana y un año cada 7 años. ¿Y sabes qué tienes también? Una séptima parte del pueblo de Israel, así debería de ser, que son los Abrejim, los Bajurei Yeshiva. ¿Por qué Dios dijo que tiene que haber un sector del pueblo de Israel que no trabaje? Tiene que haber, y lo había siempre. La tribu de Leví era una tribu que no trabajaban. ¿Para qué? Para recordarle a las otras tribus que esta es la situación. La Gemara dice que los que estudian Torah, los Abrejim, para ellos toda la semana es Shabbat. Así se llama. Todos los días es Shabbat. Nunca entendí yo por qué. Así dice que es Shabbat. ¿Por qué? Una vez dije de chiste, porque así como en Shabbat no tienen un quinto en la bolsa, toda la semana tampoco lo tienen, ¿no? Eso es de chiste, de humor. Pero de la idea que estamos hablando, ¿sabes? Ellos están recordando. Tú quieres saber qué se va a hacer cuando venga el Mashiach, lo que están haciendo estos chavos. Estos chavos de aquí, de 7 de la mañana a 12 de la noche, están aquí estudiando, con sus recreitos, van a comer, regresan, pero fuera de estudiar, hoy me pidió permiso, uno puedo ir a Chapultepec a las lanchas a remar, le di permiso en la hora de mediodía de comida, de 2 horas que tiene, fue, estaba cerrado, jadito, y regresó. Está bien, es más o menos así, cuando venga Mashiach va a estar abierto, no va a estar cerrado, esa fue la diferencia, ¿ok? Estos Abrejim, estos Bajurei Yeshiva, están hechos, hay día sabático en la semana, hay año sabático en la sietena, hay milenio sabático y hay un grupo sabático de la sociedad. Es una séptima parte de la sociedad, tendrían que ser sabáticos. Hay que decir que ellos se quieren demostrar cómo era Adán antes del pecado. No se trabaja. Se estudia Torah todo el día y así van a ser los últimos 1000 años. Esa es la filosofía Rabotai. Y eso es una cosa que tenemos que mentalizarnos nosotros. Después de la llegada de este jajam que estuvo aquí el día domingo, ese movimiento, esas miles de personas que fueron a verlo, el jajam Shabbat cuando habló estaba tan emocionado porque yo no podía creer, digo, ¿a qué vino toda esta gente? ¿A qué vino? ¿Sí, qué le dieron a este hombre? Guapo no está, ¿ok? La voz ronca, la cara toda arrugada, 90 y pico de años. Primera vez que escucha y no saben pronunciar su nombre ni siquiera. Rav Steinman, ¿cómo se dice? ¿A qué vinieron? Vinieron a ver a un hombre sabático, a un hombre de Adán Arishon antes del pecado, a un hombre de cómo se van a ver los hombres en el último milenio, a un hombre ejemplar que nos viene a recordar esto es así, para esto fue creado el hombre. El hombre fue creado para saber, para estudiar, para entender. Leí esta semana en Midrash Tanjumá, que dice sobre un pasuk, un versículo de Proverbios, Pri tzadik etz chaim, el fruto de un tzadik es el árbol de vida. Lo explica así. Una persona tzadik que hace muchas mitzvot, todo, tzadik, pero que no estudia Torah, todo lo que hace no le sirve de nada. Así dice. El fruto de todo lo que uno hace es Etz Haim, es lo que aprende de Torah. Eso es todo, ese es el producto. Todo el tefilín que uno se pone, el Shabbat, que uno, todo lo que uno hace es preparar a la persona, ¿para qué? Para que su mente pueda captar Torah. La esencia de la persona es lo que sabe. Dice la Torah en la Perashá Vaetchanan, Kihi Chochmo, que Chochmatchem Ubinatchem. La Torah es la sabiduría, Leeneko Lamim, a los ojos de todos los pueblos. Asher, cuando ellos ven al pueblo de Israel, dicen, Rak Am Chacham Benavon, Agoy Agadolas, de un pueblo sabio e inteligente, este pueblo. Los Goim se deben de admirar, y siempre es lo que han admirado del pueblo, de la cultura, de la sabiduría del pueblo de Israel. Eso es lo que vale. Hay un dicho que dice en Pirkei Avot, Dat Kanita Mahasarta. Si adquiriste sabiduría, ¿qué te falta? No te falta nada. Dat Hasarta, pues si te falta sabiduría, si careces de sabiduría, Makanita. Entonces, ¿qué adquiriste? Todo lo que tienes no sirve de nada. Una vez vi un dicho que dice, había un hombre que era tan pobre, que lo único que tenía era dinero. Es el más pobre, ¿saben por qué es el más pobre? Porque cree que es rico. Eso es lo peor. El pobre que no tiene ni dinero ni nada, pero no tiene nada, sabe que es pobre. Pero el que tiene dinero y no tiene sabiduría, cree que es rico. Y es el hombre más tonto que existe. El tipshut más grande. Da, ¿por qué? Porque si te falta, da, todo lo que tienes no sirve. Rabotai, Yosef Atzadik, cuando mandó a recoger a su papá después de 21 años de no verlo, cuando se mandó carretas a recoger a su papá, ¿qué mandó? A Galot. Mandó carretas, y en las carretas jalaban caballos o burros, pero también mandó unas becerras amarradas a las carretas. Cuando Jacob vio esas becerras, dijo, ahora sí quiero ver a mi hijo Yosef. ¿Qué es esa becerra? Dice ahí, Rashi trae el nombre del Talmud, Yosef le mandó a decir a su papá que se acuerda el último tema que habían estudiado juntos de Torah. Estaba relacionado con algo que tiene que ver con los becerros. Entonces, para demostrar al papá que aunque estoy 21 años fuera de casa, no dejo de estudiar Torah. Y me acuerdo lo último que estudiamos, y ahí te mando la... Cuando Jacob vio eso, dijo, entonces este hijo Yosef sí quiere ir a verlo. Yosef, el secreto de él que se pudo mantener en la diáspora solo, tan guapo, tan bello, contra todo el mundo, era porque él conservaba... ¿Qué le dijo el faraón el día que lo consagró rey? Dijo, ¿acaso existe un hombre como este, Asherrua Elohim Bo, que tenga espíritu de Dios en él? En Nabón Bejajam Kamoja, no creo que exista un hombre inteligente como tú. Ese hombre inteligente vino y se apoderó de todas las riquezas de todos los millonarios que había en Egipto. Todos, todas las riquezas de Egipto, porque venían, pagaban con oro a cambio de trigo en los años de hambre. No quedó, luego quedaron propiedades, compró las propiedades también. Todas las propiedades de Egipto, todas, las compró Yosef con el dinero que la gente le pagaba para esto, le volvía a vender y le daba de comida a cambio, y todo quedó propiedad del gobierno, todos los tesoros que guardó Yosef. Quiere decir que lo que gente acumuló cientos de años, uno con su inteligencia, demostró que la inteligencia vale más que todo, porque con su inteligencia se convirtió en rey del mundo. Por eso el pueblo de Israel siempre fue el pueblo del libro, el pueblo de la sabiduría. Más quiero terminar dos cosas. El artículo de Bill Gates, que les dije, es impresionante. No lo voy a decir todo, me gustaría que traducirlo en español. Ese salió el viernes, lo tengo aquí impreso. Bill Gates estuvo en Israel hace 3 semanas para desarrollar unos proyectos de Microsoft ahí, ¿sí? Y dice acá que Bill Gates puso expertos a investigar el secreto del cerebro judío. ¿Cuál es el secreto que los judíos son tan inteligentes? Porque como él está todo el tiempo trabajando en ¿cómo se llama? Tecnología que está basada. ¿Cuál es el secreto del Moaj Yehudi? ¿Y a dónde llegó? A Bnei Brak. Aquí trae aquí, a Bnei Brak. A una institución que se llama Ajia, que le expliquen por qué él cree. Así dice, que él llegó a la conclusión. Todas las explicaciones que le dieron no lo satisfacieron. Y él cree que el secreto de la inteligencia judía es el estudio de la Gemara, del Talmud. Así dice. y quiere saber qué es Gemara. Y le están explicando aquí, le están explicando a Ruth cómo se estudia la Gemara, cuál es el secreto. Dice, la Gemara es un texto que está escrito sin un orden. Aquí trae todas las descripciones y está haciendo un estudio, cómo del estudio de la Gemara sale la capacidad intelectual del pueblo judío. Que hijo, Rak Am Hacham Ben Abonai. Y nosotros estamos buscando ser como Bill Gates. Y Bill Gates está llegando a la Gemara. Así es, para que veamos cómo es el mundo. Nada más quiero terminar con una historia, y esto es lo que tenemos que salir en conclusión ahora que estamos antes de Año Nuevo. ¿Sí o no? El que escucha los cassettes sabe que la Gemara dice que Shavuot es Año Nuevo. ¿Año Nuevo para qué? Para los frutos del árbol. ¿Qué son los frutos del árbol? El árbol tiene tronco, tiene ramas, tiene hojas, tiene tallo, tiene raíz, tiene flores. Pero lo más importante que es su fruto. Si tiene un tronco así, ramas así, yo tengo ahorita un árbol de chabacano que el año pasado me dio 50 kilos de chabacano. Y este año está lleno de hojas que me estorban. Y los troncos están así de yahesh y ni un chabacano, ni uno. Y uno ve al árbol y dice, haram, el año pasado en esta fecha estaba yo agarrando y comiendo y diciendo, ya no, no, no da fruto. Bueno, pero dice, está bonito el árbol, qué bonito, las hojas se caen, se deshojan, se hacen feo, me tapan, tengo una lámpara ahí que da luz al jardín, la hoja la está tapando, no deja que pase la luz, digo que venga el jardinero y que la corte, no da frutos. Igual el ser humano, todo, el tronco puede ser tu cuerpo, las ramas pueden ser tu negocio, las hojas pueden ser tus mitzvot, pero el fruto es estudio, Torah, ese es el fruto. Y eso es lo que se juzga en Shavuot. ¿Cuánto fruto va a tener tu árbol? ¿Cuánto sabático va a tener tu vida este año que viene de Shavuot hasta Shavuot? Y dice la Gemara que este fin de año, ahora que viene de Shavuot, es apropiado para que Tifle Shana Bekilel, o sea, que termine el año y sus maldiciones y que empiece un año nuevo con bendiciones. Por eso leímos las maldiciones la semana pasada, para que concluya el año, que concluyan todas las desgracias. ¿Cuál es la maldición más grande? La maldición que la persona cree que es bendición. La maldición de con el sudor de tu frente comerás el pan, que va uno y abre otra sucursal y lo celebra. Esa es la maldición, que se vaya reduciendo esa maldición y que empiece la bendición. La historia que dije que iba a terminar, ahora sí con esto termino, Besat Hashem. Es una historia que deja mucha enseñanza real, real, la acabo de ver esta semana. Yo la había escuchado una vez, pero la vi esta semana en un libro con fuentes. Llegó una pareja religiosa de Bnei Berak, una familia que el señor, bien religioso, pero también le fue muy bien en los negocios, fue muy bien, y pues, decidió un día que se va a comprar un carro. Ahí normal la gente no tiene carro. Hoy vi justamente que el 70% de los religiosos en Israel no viajan, no tienen carro, viajan en transporte público. Así estaba haciendo un estudio de quién. Entonces ellos no tenían carro, pero ahorita que les fue bien, ya decidieron comprarse un carro o decidieron cambiar de coche. Entonces, como les fue muy bien y tenían mucho dinero, el marido quería comprarse un coche fino, un Mercedes. Ahí es un coche muy fino, un Mercedes, un coche que cuesta como $100,000. Y la esposa dice, no acepto, porque si aquí vivimos entre gente pobre, no quiero que me envidien, no quiero sacarle los ojos a la gente. Vamos a comprar un carro, pero un carro sencillo, un carro normal, un Renault, Sí, un carro normal de 15, de $20,000, pero no un carro de $100,000. Y él dice, no, ¿por qué? Si tengo dinero es para disfrutarlo, ¿qué me importa que la gente envidie? La gente que envidie, pues que se amuele. Y dice, no, y la esposa decía, no, me da miedo. Ekitsur, discutiendo él y ella, ¿qué carro se van a comprar? Esos son problemas de ricos. Se llaman problemas de ricos, problemas de exceso de dinero. Si tengo dinero, ¿por qué no lo voy a disfrutar? No, para que el otro no me envidie. Pues que me envidie, ¿qué me importa? Dice el marido. Le dice, no, no quiero sacar los ojos a la gente. ¿Qué hace una pareja religiosa cuando tiene este tipo de discusión? Vamos a honrar, ni tú ni yo. Vamos a ver qué es lo correcto. Y lo correcto es lo que se hace. No es cosa de capricho mío, capricho tuyo. ¿Qué es lo correcto? Vamos con un rab. Fueron con un rab. ¿Con quién fueron? Yo pensé que era con Alcaniz, con Rab Steinman. Así dice, con Rab Steinman, con este que estuvo acá. Esta historia tiene 3, 4 años. Le dijo, a ver, Rab, yo quiero comprarme un coche, tengo dinero y quiero comprar un coche de lujo, que vale $100,000. Mi esposa dice que no, para que no envidie la gente. A ver, ¿quién tiene razón? Le dijo el Rab, a ver, te quiero hacer una pregunta. ¿Ya acabaste el Shas? ¿Ya te estudiaste todo el Talmud? ¿Los 20 tomos del Talmud? Dice, no, no, ¿cómo cree? Dice, bueno, la mitad del Shas, ya te lo sabes, la mitad. Dice, no, tampoco, no. Dice, la cuarta parte, ¿te la sabes? Dice, no, tampoco. Dice, bueno, uno, un tomo del Talmud, ¿te lo sabes? Dice, la verdad, Rav, no, yo voy a unas clases, pero no, así no terminé nunca un tomo. Dice, bueno, una hoja del Talmud, ¿te la sabes? Dice, le digo, la verdad, Rav, yo voy a la clase en la noche, llego cansado, me quedo dormido, no, no. Dice, la verdad, no. Dice, cómprate el coche, cómprate el Mercedes. No. Dice, ¿por qué? Dice, no hay de qué envidiarte. Nadie te va a envidiar. Aquí nadie te va a envidiar. Aquí a un ignorante no lo envidian. Si supieras el Shas y aparte tienes Mercedes, sí puede ser que te envidien. Pero te voy a decir, pobrecito Jasito, ni una hoja de Gemara sabe y se tiene que consolar con un Mercedes. Que sea su consuelo. Te van a mirar como un Jasito, como un Misken, como un pobrecito. Cómpratelo, no hay problema, no hay mal de ojo, no te van a, nadie te va a echar. ¿Qué quieres y cuál es el mensaje? Tenemos que aprender en la vida qué es lo envidiable y qué no es lo envidiable. Lo número uno envidiable es la jojma, la Torah que uno sabe. Eso es número uno. Después, y aparte de Torah, también tiene otras cosas. Entonces ahí sí puede ser, ya hay que cuidarse de no llamar la atención. Pero lo que más tiene que llamar la atención a uno, mira Baruch Hashem, cuánta Torah sabe, cuánta Torah estudia. Eso es lo que tenemos que aprender de Yosef esta noche, la noche sexta, el día sexto de la semana sexta. Saber que Yosef logró conservar su integridad sexual y logró limpiar su corazón de rencores, ¿a través de qué? A través de que era Nabón Bejajam, a través de que todo el tiempo estaba alimentando su mente y su alma con Torah, y la Torah le da a la persona la fuerza de controlar sus impulsos sexuales, y la Torah le da a la persona la fuerza de controlar sus rencores, sus sentimientos negativos contra la gente. Esa es la fuerza, es el poder que tiene el estudio de la Torah. Que Hashem Yisbaraj nos ayude esta noche de Yosef, que tengamos el dejut de adoptar sus cualidades, de concientizarnos qué es lo que vale y qué es lo que menos vale, saber que todo lo que hacemos es accidental, que lo ideal va a ser los 1000 años del Mashiach, y eso lo entrenamos en Shabbat y lo entrenamos en el año sabático, y saber cuando vemos a alguien que logró sabatizarse, alguna brej, verlo con admiración, como lo vimos el domingo, miles de personas que fueron a ver a un hombre sabático, un hombre que toda su vida es nada más sabiduría y conocimiento. Si nosotros tenemos este cambio en nuestra vida, entonces estamos preparados para recibir la Torah en Shavuot, y estamos preparados, Rav Hashem, para que termine el año en sus desgracias y empiece un año con bendiciones. Queremos recordar que Rosh Chodesh va a ser el sábado en la noche, por lo tanto el sábado no se ayuna, el viernes tampoco. El jueves en la tarde vamos a hacer aquí el Selijot a las 7 de la tarde, Minha, Selijot y Arbit. Y este Rosh Chodesh es más importante que todos, porque hay un rezo especial que se reza una vez al año para el éxito de los hijos. Un rezo para los hijos, se abre el sefer y se reza. Lo vamos a rezar aquí entre 7 y 8 de la tarde del día jueves. Las mujeres van a tener lugar arriba, los hombres aquí abajo. Todo el que quiera rezar por el futuro de las próximas generaciones, es una fecha muy apropiada. Y que Hashem Yitbaraj nos dé a todos puras noticias buenas y bendiciones. Amén.